por ejemplo, cuando estaba prohibido disecar cadáveres humanos, él lo hace a escondidas y encima se gradúa en la escuela. Bueno, es una verdadera maravilla.
Es una maravilla, sí, sí, a mí también me fascinó. Estamos hablando del siglo XI, por eso también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un médico, en ese tiempo se entendía lo que entenderíamos hoy como un curandero. Bueno, ¿qué sabes de Uzbekistán o qué sabes de Colombia? No sé si has estado en alguno de estos dos países, doctor. Bueno,
pues por desgracia no he estado en ninguno de los dos, pero he estado uno muy cerquita, que es Kirguistán, que estaba muy cerquita de Uzbekistán. ¿Sí? Y allí precisamente estuve también de misión internacional cuando, pues bueno, eran las campañas de la guerra de Afganistán.
Nosotros queríamos hablar contigo de algo que estamos percibiendo durante estas semanas de Mundial, ¿no? Y es que a la gente le da por jugar al fútbol. Entonces, ¿se puede jugar al fútbol a partir de los 40?
Pues ya se lo dije a Manu Carreño cuando hicimos el programa de Navidades y le dije que lo ideal es que no. Hombre, obviamente depende de la del grado de fit
física,
que estés,
¿no?
Tú, ¿no? Y cómo te encuentres. Pero es verdad que con el paso del tiempo se pierde la hidratación que tienen nuestros ligamentos y nuestros tendones, y entonces se fibrosan más, es decir, se vuelven más rígidos, con lo cual si todos pensamos en un regaliz, pues partirlo es muy difícil, pero si pensamos en cualquier barra de cereales, pues a la más mínima expresión se rompe.
Yeah.
Pues eso sería la barra de cereales, serían los ligamentos de un tío por encima de los 45, y el regaliz sería los ligamentos de un chaval de 20.
Pero mira a Messi, ahí está dándolo todo.
Sí, indudablemente hay casos excepcionales y casos que hay que controlar, e incluso yo en mis tiempos que jugaba, yo jugaba al fútbol hasta los 45 o 46 años y tenía un señor, porque era ya un señor, que jugaba al fútbol con 60 años y estaba muy bien. Es verdad que sus recuperaciones eran mucho más lentas, más paulatinas, necesitaba, pero era un señor que entrenaba habitualmente y... Pero son casos muy, muy específicos.
Te he dicho Messi, pero también tenemos el caso de Ronaldo, que pasa de los 40.
Por ejemplo, y mira cómo está, o Ronaldinho, ¿no?, que salió el otro día, o Roberto Carlos incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, la edad te hace su mella en el cuerpo y hay que aceptarlo tal y como viene.
Que yo decía que igual ellos se meten en estas bañeras de hielo. Con la crioterapia, que dicen que funcionan para anestesiar el dolor de un golpe si tienes una lesión, o incluso si tú respiras oxígeno puro a alta presión, o sea, metido así en una de esas cámaras que parecen salidas de ciencia ficción, que igual te mantienes mejor. Estas excentricidades de los cracks, ¿son reales, son mitos?
Bueno, hay un poquito de excentricidad y un poquito de ciencia, como todo en la vida. Lo que sale en las fotografías de Instagram es la excentricidad, pero tiene su base científica. Las bañeras de hielo lo que hacen es que reducen la inflamación drásticamente. Entonces, es una recuperación muy buena para aquellos jugadores, pues, que comiencen a tener sus inflamaciones o sus molestias específicas. De hecho, es muy típico en la NBA ver a los jugadores con bolsas de hielo en los descansos, puestas en las rodillas. Entonces, durante un ratito está bien, pero si lo mantenemos durante mucho tiempo, pues comienza a tener sus problemas. Con las cámaras
Perdón que haga un paréntesis en esto de la bañera de hielo. Si yo tengo una bañera en casa, la lleno de agua y le echo 7 bolsas de hielos y me meto dentro, ¿eso es bueno para mi cuerpo?
Eso, así de, si estás normal, que sales ahora hoy de la radio y te metes, pues lo único que vas a tener es fresquete, no vas a tener nada más. A algunas personas le da gusto y punto.
No voy a rejuvenecer.
No se rejuvenece. Sin embargo, si has hecho deporte y has hecho un deporte extremo y has hecho, por ejemplo, HIIT, ¿no?, que es de deporte de alta intensidad, pues te puede venir bien, ¿no? A lo mejor meterte en la bañera durante 5 o 10 minutitos y luego sales, y a lo mejor esa situación sí que es beneficiosa. Pero si lo haces porque sí, una mañana que te levantas y... No tiene... Eso es postureo.
Ni ahora cuando lleguemos de la radio.
Eso es postureo.
Vale, y luego lo de estas cabinas de astronauta que parece que respiras oxígeno puro, que eso, no sé, entiendo que cuesta una millonada y que está al alcance de muy pocos, ¿eso sirve para algo?
Sí, eso son las lo que hablamos de las cámaras que tenemos de hiperbárica o hipobárica, ¿no? Entonces, estas cámaras lo que hacen, sobre todo las de hiperbárica, es que concentran muchísimo más, aumentan mucho la presión, entonces consiguen una mejor oxigenación de los tejidos. Esto sí que tiene una base científica. De hecho, nosotros en mi hospital la utilizamos para el tratamiento de pacientes con el pie diabético, algunas enfermedades fistulosas, algunas heridas crónicas de difícil curación, y entonces lo que hacemos con ellos es que los metemos en estas cámaras, aumentamos la oxigenación de los tejidos y favorece la recuperación precoz, con lo cual si tú tienes alguna rotura muscular, algún problema en alguno de tus tendones, de tus articulaciones, va a mejorar mucho la oxigenación y se consigue una recuperación mayor. ¿Que lo podemos hacer en nuestro domicilio porque tenemos mucho dinero? Pues por supuesto, se paga y chimpún. Si no, se puede ir a un centro, que existen centros donde ya tienen cámaras hiperbáricas individuales para el tratamiento de estas lesiones e incluso algunas para rejuvenecimiento facial.
Apuntamos.
y no es caro, además.
No, y luego ya para terminar lo de los suplementos, aunque creo que esto ya lo hemos tocado también alguna vez en el Faro, es verdad que muchas veces vemos que en los vestuarios van, la gente habla de colágeno, de suplementos, de magnesio, de bla 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 bla. ¿Esto es real? ¿Ayuda a algo el colágeno y el magnesio?
Pues hoy en día tenemos evidencia científica sobre la creatina, eso sí que tenemos una evidencia científica potente, donde se mejora la recuperación funcional y el tras el ejercicio, y además mejora todo lo que es la capacidad osteomuscular de nuestro organismo. Eso sí que está perfectamente determinado, sin un daño y un detrimento en la función renal, que muchas veces nos lo preguntan, oiga, que yo tengo el riñón así un poco, ¿esto me va a empeorar el riñón? No empeora. De hecho, se recomienda hoy incluso en aquellas personas mayores de 50 años su consumo de creatina si además hacen deporte, o sea que es excelente. Y el magnesio también, ¿no? El magnesio se puede utilizar como un refuerzo. El resto de cosas, pues un poquito de proteína, un poquito de vitaminas, pues mira, realizando una buena dieta con los nutricionistas tan potentes que tienen nuestros jugadores, pues es más que suficiente, no necesitan ningún apoyo extraordinario.
Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy fina, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final todos me amarán. Tú me hiciste sentir que no valía, lágrimas cayeron a tus pies, me miraba en el espejo y no me hallaba.
El Faro, con Mara Torres. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
La hojarasca fue la primera novela de Gabriel García Márquez. Se publicó en 1955. Para mí, es la mejor forma de entrar en el universo de Gabo. Es una novela compleja, dura y hermosa, llena de imágenes y de personajes inolvidables, que parece una tragedia griega. Es un disfrute, pura literatura.
De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos. Rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario. Olor de secreción a flor de piel. y de recóndita muerte.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Son las 3, las 2 en Canarias. La mayor refinería de Venezuela ha cerrado después de sufrir un corte de electricidad. Las dificultades de suministro de electricidad a las instalaciones de estas plantas es consecuencia de los dos terremotos que sacudieron el país hace más de 3 días. La refinería de Muay procesaba unos 137.000 barriles de crudo al día antes de los seísmos. Sobre el terreno continúan las labores de rescate de personas bajo los escombros cuando se ha cumplido el plazo de 72 horas que se considera crítico para encontrar a personas con vida. Este era el momento en el que los rescatistas estadounidenses sacaban a un bebé de 18 meses con vida de debajo de los escombros. En paralelo, las autoridades empiezan a buscar soluciones para las familias afectadas por los seísmos, muchas de las cuales han perdido su vivienda o esta sufre daños muy graves. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acaba de anunciar la creación de una comisión para evaluar viviendas dañadas tras los terremotos.
Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda. Con los colores verde, amarillo y rojo para decidir, como lo está haciendo y lo hará esta comisión presidencial para la habitabilidad, vivienda e infraestructura, se puede decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sigamos ocupando.
La presidenta ha anunciado también la creación de campamentos temporales transitorios para quienes están sin casa por la destrucción y un plan de construcción de inmuebles en un periodo de tiempo que dice será muy corto. Recordemos que el último balance es de 1.450 muertos, entre ellos 17 españoles y más de 3.000 heridos. Aquí en España, el último fin de semana antes de la primera operación salida del verano ha sido trágico en las carreteras. Termina con al menos 16 muertos en 11 accidentes de tráfico. Mariola Lourido.
Tremendo el fin de semana en las carreteras, al menos 16 muertos según los datos provisionales de la DGT. Muy negra fue la madrugada del domingo con 2 accidentes casi a la misma hora y con el trágico balance de 7 fallecidos, 4 en un choque entre 2 vehículos en Benicàssim, otras 6 personas resultaron heridas graves. En Málaga, en la A7, otra colisión de 2 choques, 3 víctimas mortales y 2 heridos. También murieron 2 motoristas, uno el sábado y otro el domingo. Y en Barcelona, otros 2 fallecidos más en un violento choque provocado por un conductor temerario que huía de la policía. El fin de semana cierra un mes de junio muy aciago, con un repunte mortal muy importante. Al menos 130 muertos frente a los 91 de junio del año pasado.
Y en deportes, Canadá ha ganado a Sudáfrica en el primer partido de las rondas eliminatorias y está ya clasificada para los octavos del Mundial. Luis Gaspar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Se ha disputado hoy el primer partido de los 16avos de final del Mundial con victoria para una de las anfitrionas, Canadá. El conjunto canadiense se ha impuesto por 1-0 frente a Sudáfrica después de un partido que fue decidido en el descuento con un gol desde fuera del área de Eustaquio. Es el único partido que se disputa en el día de hoy. Mañana se disputan 3 partidos que arrancan a las 7 de la tarde con el Brasil-Japón. Los de Ancelotti tienen una gran piedra de toque en la siempre complicada Japón. A las 10:30 juegan Alemania y Paraguay y cierra la jornada uno de los grandes partidos de esta ronda, el Holanda-Marruecos, que se disputa a las 3 de la mañana. Y la selección española ha tenido hoy día de descanso. Mañana realizan el primer entrenamiento preparatorio para enfrentar a Austria el próximo jueves.
Es todo, sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información dentro de una hora y en nuestra web, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser. La SER ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena SER y activa la campana para no perderte nada.
Vivo solo en el campo, retirado de todo.
¿Sí?
Y la única compañía que tengo es la Cadena SER.
Qué bonito.
¿Bonito?
Sí.
¿Le parece a usted bonito?
Hombre, claro.
Pues yo preferiría tener compañía humana.
Ya, bueno, pero...
Poder tocar a alguien.
Que lo entiendo, pero...
¡Necesito a personas!
La cadena SER no sustituye la compañía de personas cercanas.
No.
Pero ayuda bastante.
A mí no me ayuda nada.
Hombre.
Ni hombre ni hombro.
Cadena SER. Sinceridad ante todo.
Sinceridad ante todo.
Ventajas de escuchar Sucedió una noche.
¿En qué película hacía Jeanne Moreau de hermana de Carlos IX y esposa del rey de Navarra?
Puedes ganar un concurso de televisión.
Sí, la reina Margot. La reina Margot.
Muy bien, eso. Enhorabuena.
Presumir de cinéfilo.
¿Cuál es tu película favorita?
2001.
Tener a mano siempre una frase oportuna.
Entre todos los clubs de todas las ciudades de todo el mundo, se te ocurre venir al mío. Toca el piano.
Y lo más importante, disfrutar siempre del mejor cine de todos los tiempos.
Estaban proyectando La fiera de mi niña. Nos oímos reír el uno al otro.
Y en las mismas escenas.
Sí.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. En la madrugada del sábado al domingo de 4 a 5 en Antena. Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
En esta hora que tenemos por delante vamos a recuperar algunas de las cosas que hemos aprendido de México, Corea del Sur, República Democrática del Congo, República Checa y Sudáfrica. Que no es poco, ¿eh? De México estuvimos charlando con los amigos de Lucas, con Antonio Dugalán, Edu Madina y Gómez Santander, y todos, por supuesto, alucinaron con vuestras aportaciones durante estos días.
Nunca he estado en México, pero todo lo que suena a México me apasiona, me cautiva. Y no sé muy bien por qué. O sea, hay algo que me tira demasiado de la cultura mexicana y sobre todo de lo que suena a México. Y me pasa desde que escuché el disco de Natalia Lafourcade, que se llama Un canto por México. Y cuando lo escuché fue como una experiencia espiritual extraña. Y desde entonces siento como que necesito ir a México. Nunca he sentido nada parecido escuchando música. Es México puro y duro. Huele, suena y sabe a México.
Hemos mencionado en faros anteriores la figura de Chulhán, el príncipe de Asturias del año 25. Pero además de este enorme pensador, los surcoreanos tienen una premio Nobel de literatura, que es Han Kang. Y aquí empiezan las coincidencias con México, que también tienen un premio Nobel de literatura en Octavio Paz. Y siguen las coincidencias con el Nobel de la Paz, que fueron Kim Dae-jung, un político y activista surcoreano, y Alfonso García Robles, un diplomático mexicano. Y yo me pregunto, ¿cuántas coincidencias tan brillantes como estas se darán entre los países que se disputan el Mundial?
Hoy toca México-Corea del Sur y propongo las películas Roma de 2018 versus Parásitos de 2019, ambas triunfadoras en los premios Oscar, ganando como mejor director Alfonso Cuarón y Bong Joon-ho respectivamente, ambas protagonizadas por El Servicio Doméstico. En Roma, Alfonso Cuarón se inspira en su propia infancia para retratar a las mujeres que lo criaron y muestra los movimientos sociales de México a principios de los 70. En Parásitos, el director se inspiró en su experiencia como profesor particular de una familia adinerada en su época universitaria y fantasea con lo que pasaría si infiltrara a sus amigos.
Pero yo por ti me muero, dicen que ando muy errado.
Ayer ya lo decíais, esto de que la televisión coreana tiene una serie de formatos que, bueno, pues realmente pues los hacen para que le guste la audiencia. Pero es que aparte a gente que no te lo puedes imaginar, gente muy random. Por ejemplo, la dueña del bar de mi pueblo es una apasionada de las telenovelas coreanas, igual que una compañera mía de colegio, personas que no te lo imaginarías. Yo también he caído en las garras de la televisión coreana. A mí me gusta mucho un programa que es un escape room gigante, se llama Agentes del Misterio en Netflix, pero también, bueno, por otro lado, también he caído en auténtica bazofia, zombiverso, un apocalipsis zombie real, bueno, muy malo.
Ya te adoré, yo olvidaré.
Con la excusa de Corea del Sur, pues he leído algo de Han Kang, que no había leído nada. Han Kang es una escritora coreana que le dieron el Nobel de Literatura en 2024. Entonces, os recomiendo el libro Blanco, es un pequeño libro. A partir de la palabra blanco, ella construye microrrelatos con objetos blancos. Paloma blanca, ala de mariposa blanca, nieve, la niebla, terrón de azúcar. Y de con cada objeto hace un microrrelato de minuto, minuto y medio. Entonces me recuerda muchísimo al Faro. Si os queréis acercar a su escritura, pues yo creo que es un buen libro que tiene además que ver con el Faro.
Antonio Lucas, Gómez Santander, Edu Madina, ¿qué tal? Buenas noches a los tres.
Hola, buenas noches.
Perdóname, superad lo de los oyentes.
Es bárbaro.
Es brutal.
Control de Corea. El fan del coreano, donde la señora del bar de su pueblo se ha hecho adicta a las telenovelas de allí. Me parece una genialidad. Es decir, la capacidad de penetración de Corea.
Es que esto lo estamos viviendo todas las noches. O sea, bendita la idea, la locura que tuvimos cuando se nos ocurrió dedicar el programa a los dos países que venían después a jugar, porque estamos descubriendo muchísimas cosas. No te cuento ayer Uzbekistán, ni el lunes Nueva Zelanda. O sea, y así hemos ido toda la semana, pero la verdad es que las notas de lo que han dejado los oyentes son flipantes.
Dan ganas de ir, a Corea del Sur. México lo conocemos, pero México, Corea del Sur.
Bueno, antes de arrancar con la cosa de los países, querría tirar por el fútbol. ¿Sois futboleros?
Sí. No.
Sí, sí, claro. Sí, todos sí. Menos Lucas.
Todos menos Lucas.
Sí, yo no.
Vale, Pero futboleros viéndolo, porque habéis jugado, o sea, a ver, tú que ibas con un Robocop cuando eras pequeño porque llevas un corsé.
No, pero de pequeño, vamos a ver, el corsé me lo pusieron con 13 años, de pequeño jugué hasta donde me permitieron mis amigos jugar, que fue muy poco. Que fue muy poquito. Entonces yo tenía un Tango Oregón, que estos amigos sabrán lo que es, el Tango Oregón, y el Tango Oregón fue patrimonio del barrio. Menos para mí, que no jugué.
Vale. No, era duro el tango, era duro.
Marina, tú antes del atentado que te cambió la pierna, ¿jugabas?
Jugaba, pero yo era jugador de voleibol.
Sí, teníamos
prohibido practicar otro tipo de deportes. Jugué en el colegio, todo eso, ¿no? Recuerdo el tango en invierno. Enero,
dolían los dedos,
llueve.
¿Sí?
Sí. Tango en la cara.
Y pa,
eso
sí.
Para siempre. Eso, claro, o sea, eso todavía duele siempre. Hoy todavía.
Mira, yo no es que no tuve la suerte de probar mi propio balón. De verdad. Yo lo bajé un día.
Nunca te pegaron un pelotazo un día.
Pero si no me dejaron casi jugar, ¿qué demonios pelotazo? O sea, si yo cogía el balón solo para decir, llévatelo ya. Y entonces yo me lo subí a mi casa. Yo estaba en la banda. Y llévatelo ya.
Santander, ¿tú jugabas?
Yo era jugador de balonmano. Me pasaba como a Edu, que tenía prohibidísimo jugar al fútbol. Jugaba siempre que podía porque era divertidísimo y nada te hacía sociabilizar igual y nadie quería jugar a tu deporte, o sea, el fútbol era el consenso.
Bueno.
Y sí, yo hasta que me rompí la pelvis con 14 años jugando al fútbol.
No digo, aquí todo es un poquito con lesión.
Sí.
Pero es que la sorpresa.
Con tarita.
Es que, o sea, voleibol, balonmano, nada. La sorpresa nos la da Edu Galán, que ha sido árbitro de fútbol. Edu Galán, buenas noches.
Hola, buenas noches. Siento no estar ahí con vosotros.
Estás en Oviedo, ¿no?
Estoy en Oviedo y yo pertenezco a la AFA, ¿no? Que no es la Asociación de Futbolistas Argentinos, es la Asociación de Futboleros Anónimos. Es decir, yo he dejado el fútbol. O sea, he dejado el fútbol, los 12 pasos de dejar el fútbol, porque yo cuando era árbitro, yo empecé a ser árbitro con 12 años. Joder. Y de hecho, ahora mismo justo he cenado, está un rato con Manolo Díaz Vega, que fue mi maestro y probablemente uno de los mejores, quizás el mejor árbitro de la historia del fútbol español, porque frente a otros revolucionó el fútbol, el arbitraje español, haciendo que los árbitros, es una cosa, una revolución tremenda, que los árbitros dejasen de ser gordos y calvos. Entonces apareció él y de pronto era como, no sé, como un unicornio, ¿no? Entonces ha sido una felicidad estar con él.
No, y te retiraron, perdón. Entonces, Edu Galán, te retiraron a ti, ¿no?
Sí, es que Mara Torres,
claro,
tú no...
Es que vamos a ver, quien las lanza tiene que arriesgarse a recoger.
Mara Torres, con el resto de amigos de Lucas no eres tan mala.
Porque no son árbitros.
En efecto.
Has cobrado el árbitro, macho.
Tenemos el cuerpo.
Como pasa a todos.
Pero la verdad es que el fútbol, y volviendo un poco a donde empezaba todo esto, a mí el fútbol me ha echado un poco... Y justo estaba hablando con Manolo, con Díaz Vega, de esto de que, bueno, ahora se está norteamericanizando, parando en los descansos, el VAR, no sé, me ha echado un poco. Y luego los futbolistas que ya no fuman en la banda, como fumaba Prosineski.
Y Schuster, no sé.
Bueno, paramos de fútbol, porque en realidad se trata de que hablemos de estos países al lado del fútbol o al margen del fútbol, porque luego ya tenemos a los compañeros de Carrusel que van a narrar el partido y a contar todo lo relacionado con el fútbol. Pero entonces vámonos a los países. ¿En México habéis estado todos?
Sí, México. Fascinante.
Ahora mismo.
Mira, y a verdad, Edu, hace poco, Galán, mira lo que decía Dalí, que me parece extraordinario para definir una de las muchas posibilidades de México. Dalí, cuando estuvo en México por primera y última vez, dijo: no creo que vuelva más a este país porque no soporto estar en un lugar que es más surrealista que mis pinturas. Me parece que define muy bien una de las posibilidades de México.
Gómez Santander, tú has estado varias veces en México también.
Sí, yo voy mucho, voy todos los años varias veces por trabajo. Yo tengo proyectos allí de series, películas, investigaciones, amigos, policías. He recorrido zonas de México no excesivamente turísticas. También he disfrutado del fútbol, aunque ya no podamos hablar, pero yo le voy a Pumas. Allí se dice le voy, por le cierto, voy, no soy bonito. De, sino yo, o sea, le voy a...
Le vas al Atleti. ¿Verdad?
Entonces yo le voy a Pumas, aunque hay una cosa de América que me gusta mucho, que es el estadio, que es el Azteca, que ahora se quiere llamar Banorte o algo así. Pero es el Azteca. Entonces tampoco me limito. Y a mí es un país que me fascina.
No, citaban a Cuarón. Pero es que el cine mexicano
Iñárritu, claro, pero fíjate quién provoca la apertura brutal del cine mexicano: Luis Buñuel. Otro surrealista. O sea, otro surrealista se afinca allí.
La etapa mexicana de Buñuel
es fundamental.
Bueno, y le debemos mucho a Lázaro Cárdenas.
Y a Lázaro Cárdenas, que fue el que hizo toda la posibilidad de llegada de los exiliados españoles, que generó un país mestizo, diverso, abierto. Es que imagínate. O sea, aquello. Y además con esa idea, que tiene una historia de México muy bonita, también su relación con la muerte. Porque mientras que a los europeos nos quema los labios hablar de muerte, ellos han convertido la muerte, la simbología de la muerte, en un cuarto de jugar. En un festejo, ¿no?
Sí. Es impresionante la acumulación cultural de ese país. A mí me desborda. Solo he estado una vez visitándolo, pero es un país que hemos leído, ¿no? Empezamos leyendo a Rulfo, hemos leído a Octavio Paz, hemos leído a Fuentes, hemos visto su cine, nos hemos enamorado con Iñárritu, hemos cantado, pero es inabarcable culturalmente. Para mí es el típico país que sé que no me lo voy a terminar nunca, ¿no? Por más veces que vayas, la profundidad y extensión de esa cultura para mí es como una tienda de colores, de golosinas, lleno de olores, me emociona. Es un país que me... Luego me sobrecoge, porque tiene también una cara B, una dimensión... Todos conocemos las partes duras de ese país.
Complicadísima.
La extensión y enraecimiento que tiene la violencia en algunos lugares, claro, ¿no? Juárez, etc.
Y toda la desigualdad social que hay en México, que también es un caldo de cultivo tremendo para la cultura, pero también para una violencia muy desatada, ¿no?
Sí. Esta frase, ¿no? Tan lejos de Dios, tan cerca a los Estados Unidos.
Ah, eso lo dijo Porfirio Díaz.
Que es buenísimo. Sí, eso se explica el país.
Que México está tan lejos
y
de Dios.
Y
que dijo, qué pena que México esté tan lejos de Dios y tan cerca a Estados Unidos.
El martes por la noche, después del programa, se enfrentaron Colombia y República Democrática del Congo. Que perdió la República Democrática del Congo, pero con mucha dignidad, perdió 1-0 frente a Colombia. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer bastante de este país y, por supuesto, empatizamos con ellos. Y nos llamaron especialmente la atención todas las referencias que hicisteis sobre el cine.
¿Alguno recordarán una frase antiquísima y en desuso que se decía en mi época. Andy vete al Congo belga, hija, que era lo más lejos que se podía mandar a alguien a tomar viento después de mandarlo a la farola. Y años después, por los 70, yo no sé si fue un cine de verano, un videoclub, no lo sé, vi yo la película de Humphrey Bogart y Catherine Hepburn, que era La Reina de África, y recibió el Oscar en el 52. Gran película de Houston, yo no había nacido en el 52, cuyo rodaje se realizó en el Congo belga y en Uganda. Algo poco habitual para la época porque todos hacían estudio.
¡Samuel! Dios mío, al sol y sin sombrero. ¿No me has oído llamarte?
Sí, pero tengo que echar las semillas. Nos hemos retrasado. Estamos en agosto.
Pero si sabes que en África Central se puede sembrar siempre.
Y se sabe que durante el rodaje el equipo sufrió enfermedades, calor extrema, condiciones durísimas. Vamos, lo que yo estoy pasando ahora, lo de Dios en Cristo.
Para ir acorde con el tema de hoy, he decidido cambiar el fútbol por el cine y volver a ver Congo, esa adaptación de la novela de Michael Crichton, al igual que Parque Jurásico. Y oye, una de aventuras para pasar un buen rato no está de más.
Siempre se ha creído que el rey Salomón tenía una mina de diamantes en el Congo, en una ciudad llamada así.
¿Diamantes?
Intentaremos llegar allí juntos y entonces todos seremos ricos. Por mí no hay inconveniente, pero...
Hace un par de meses descubrí el Tobeta Bango, Leopa. Bueno, es el himno del Congo y me parece una canción motivadora donde las haya. ¡Leopa! Me sube la moral, pero bueno. Oye, y me encantaría que alguna vez ganara uno de estos equipos de la masacrada África. Un beso de Carmencita.
Lo único que conozco de la República Democrática del Congo es algo de su música, que es la rumba congoleña. Y la coincidencia con Colombia se da porque la rumba congoleña, junto con otras músicas y entre ellas el vallenato colombiano, forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Bueno, lo primero que son dos superpotencias, musicalmente hablando. De Colombia conocemos mucho más por el vínculo con el idioma, pero por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo que es batería de jazz y en verano va mucho a Addis Abeba y a Kinshasa. Y decía, pero ¿cuántas veces vas al Congo al año? Y me dice, pues 6, 8, 10 bolos si tenemos cada año... una banda de jazz, de músicos blancos, ¿no?
Sí. Es
una
cosa... claro, África musicalmente, como decías, es una superpotencia. Pero
fuera de su género, porque ellos...
Claro, hablamos de jazz, efectivamente.
Hablamos de un género que en principio, cuando piensas, dices, bueno, pues estarán tocando en el Café Central o estarán tocando en París. No, están tocando en Addis Abeba y en Kinshasa, que son como dos capitales del jazz europeo muy potentes, y no tenía ni idea. Y dije, bueno, pues... el Congo tiene, o sea, la rumba africana y los dos ritmos que son los que ellos han convertido en virales, que se llaman soukous y ndombolo.
Sí.
Eso es como lo que ha salido fuera y lo que ha llegado a todas partes, pero bueno, hay músicos de jazz europeos yendo a tocar ahí también.
Pero es verdad que siempre decimos que de África sale, que la música, la base, la raíz de la música del mundo entero, el probablemente ritmo, se inicia, sí, en África.
Sí, sí. El ritmo, todos los ritmos que después van al Caribe, que después van a Sudamérica, a Norteamérica y que después llegan a Europa, parece ser y está como bastante establecido por todos los musicólogos. En un 90% todos dicen, no, el centro y el sur de África proponen y el resto de los países interpretan esa proposición y van creando cosas que aquí lo más cerca que podríamos estar de eso sería el flamenco, ¿no? Que tiene algunos palos donde suceden, donde esa riqueza rítmica ha explotado también.
Sí.
Pero sí, África es el primer diccionario de ritmos para el resto de músicos de todo el mundo.
Vale, luego querías hablar precisamente también de la otra superpotencia, el otro país que juega contra el Congo, que es Colombia. Ya dedicamos un faro a Colombia, pero no estabas tú.
Sí, he hecho una pequeña selección de Juanes, de Karol G, de Maluma, J Balvin. El primero de todos fue Carlos Vives con el vallenato, con esta canción que...
La gota fría. Esto fue un exitazo planetario.
18 años tiene La gota fría ya.
Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado que la virgen me lleva el hombre.
Hablábamos de Shakira, que nos ha hecho mucha gracia esa comparación que has hecho, que es como María Carey en Navidad. Shakira es a un mundial lo que María Carey a una Navidad.
Sí, porque creo que el Waka Waka es del Mundial del 2010, el que
sí,
gana España.
Que ganó España.
Han pasado
Sudáfrica,
16
sí.
años.
Pues el otro día precisamente pusimos el Waka Waka para abrir el faro, el día que juega Colombia, pero me gustaría que lo tocaras a piano para ver cómo suena el Waka Waka con la versión a piano. Porque tú no estás viendo a Olivar, a Lucas y a Pablo, los compañeros que están en técnica, pero están bailando según estás tocando el Waka Waka a piano.
Ah, estaba intentando hacerlo solemne, pero enseguida se apodera de mí, mis caderas estáticas se vienen arriba.
Con mis escasos conocimientos de geografía busqué dónde estaba la República del Congo y dije, ¡buf, qué lejos! Y me pregunté a cuántos kilómetros está desde Canarias, a 4.800 y pico. Y después reflexioné sobre, vale, y Budapest, que estuve hace un año y medio, ¿cuánto está? 4.500 y pico. Y Finlandia, que hace unos años que estuve, 6.000 y pico. Total, que mi mente eurocentrista piensa que África siempre está mucho más lejos que cualquier país que está en Europa.
Hola, fareros, mar, equipazo, República Democrática del Congo. Os voy a hablar de los mods africanos. Somos los mods, somos los mods, somos los mods. Y es que existen mods africanos, se llaman los Sapeur. Son aquellos que siguen las directrices de la subcultura de la Sape. ¿Y en qué consiste? Me dirás tú. Pues igual que los mods, en vestir de manera elegante, de marca, con colores llamativos, con elegancia, con porte. Es un dandismo africano.
Todavía recuerdo un reportaje que vi sobre el doctor congoleño, un ginecólogo, Denis Mukwege, o algo así, no sé si lo pronuncio bien, que aparte de ginecólogo, es también activista porque creó un hospital para reparar los graves daños físicos que se producen en las mujeres supervivientes de la violencia sexual y utilizadas como arma de guerra en la guerra en República Democrática del Congo. Y este médico fue Premio Nobel de la Paz en 2018. Y de verdad que hay personas que merecen la pena, ¿eh?
República Democrática del Congo. Leo con gran pesar que es el peor país para nacer mujer. Y os leo la imagen de esta semana de Juan José Millás. Y dice así: el peso de las palabras. ¿Pero qué hay de esta mujer sin nombre, con un bebé sin nombre? ¿Qué hay de esta pobre mujer desplazada de su hogar en la República Democrática del Congo? Una imagen vale más que mil palabras. Besos, chispitas.
¿Pero qué hay de esta mujer sin nombre, con un bebé sin nombre? ¿Qué hay de esta pobre mujer desplazada de su hogar en la República Democrática del Congo? Sin nombre ni ella ni el niño, y con la espalda cargada de un colchón y cuatro cosas más. No huye solo de un punto en el mapa. Deja atrás, sin duda, una cocina, una esterilla, una puerta, unos vecinos, una sombra familiar, una cama, un vaso, una butaca. Una geografía física, sí, pero sobre todo un espacio sentimental. Detrás de cada desplazamiento hay un estallido, una amenaza, un tanque, un grupo de violadores armados. El lenguaje tiene estas trampas. Llamamos desplazados a quienes han sido desalojados de sus vidas. Las fotografías devuelven a veces a la realidad el peso que las palabras habían perdido en las conversaciones. Todos vivimos emplazados en una red invisible de afectos, costumbres y rutinas que esta mujer acaba de perder.
Bueno, agradecer a Millás, que siempre tan amable con este programa, que haya puesto voz a sus propias palabras, a esa imagen que publicaba de esta mujer congoleña en El País este fin de semana. Pero bueno, queríamos aprovechar también para actualizar la situación del Congo. ¿Cómo cuántas personas, Rubén, salen del Congo?
Pues los últimos datos, que son de 2020, fue de 1.800.000 emigrantes, las personas que salieron del país, sobre todo hacia países vecinos, aunque parezca una cifra abismal, que lo es, pero sigue siendo de los países de la región con menos emigración y, de hecho, a pesar de la inestabilidad que vive el país, acoge a refugiados procedentes de muchos de sus vecinos.
Hablaba Chispita que el Congo es uno de los peores países para ser mujer. ¿Cuál es la situación de la mujer en el Congo?
Pues hay muchísimos informes que lo estudian y apuntan a que más de 1.5 millones de mujeres congoleñas han sufrido abusos en algún momento de su vida. Valentina hablaba de este ginecólogo y Nobel de la Paz, de Denis Mukwege. Como él, pues muchos expertos señalan que la violencia de género se ha convertido en un arma de guerra en el Congo, así que vamos también a explicar rápidamente esos conflictos que marcan el país.
Sí, porque la verdad es que el país lleva desde hace décadas una situación, o tiene desde hace décadas una situación muy compleja y una evolución también muy compleja, ¿no?
Como colonia belga estuvo sometida a violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Recordaba Cantabria la masacre del rey Leopoldo de Bélgica. Finalmente logra su independencia en el 60, pero en el 65 comienza la dictadura de Mobutu, que se perpetuó en el poder 32 años. Para cuando en el 97-98 es derrocado, pues habían aflorado muchísimos grupos armados.
¿Y hoy en día qué papel tienen los grupos armados en la República Democrática del Congo?
Tienen muchísimo peso, sobre todo en esa inestabilidad de la que estamos hablando. Actualmente hay más de 100 grupos armados activos en República Democrática del Congo, entre los que, pues, los que buscan el poder y también los que luchan por esos recursos minerales que enriquecen al país. Grupos armados respaldados por países vecinos. Es clave el papel de Ruanda, que en el 94, así rápidamente explicamos, que vive una guerra civil y la ola de refugiados provocó la primera guerra del Congo, que terminó derrocando
apoyando esta dictadura de la que hablamos. Le siguió una segunda guerra en el Congo, que a menudo se conoce como la Guerra Mundial Africana, y en este periodo es cuando ya se proclama la segunda, la República Democrática, pero la guerra impidió las primeras elecciones democráticas hasta 2006.
Este era el ambiente, ¿no? De las elecciones en 2006.
En las elecciones, de hecho, este era el ambiente en el momento en el que estaba depositando su voto quien finalmente fue elegido, que fue Kabila. En 2019 le sucedió el actual presidente, que es Félix Tshisekedi, pero la inestabilidad y las guerrillas se han mantenido en el país.
Y sí, precisamente la semana pasada, creo, Amnistía Internacional lanzó una campaña mundial reclamando justicia para las víctimas de estos 30 años de violencia que han dejado, según Amnistía, unos 6 millones de muertos.
6 millones de muertos. Es que es un país marcado por la violencia, la corrupción, y afrontan otro reto que no debemos dejar de mencionar, que es la epidemia de ébola, que ha extendido en los últimos años una cepa para la que no hay vacunas y que es muy difícil de frenar en medio de esos ataques entre grupos armados. Desde el último brote, declarado ahora el 15 de mayo, registra ya 1.003 casos de ébola confirmados y 254 muertes. La OMS ha declarado el brote como emergencia internacional.
Hay una imagen que se ha viralizado estos días del Mundial que tiene que ver precisamente con la historia colonial del país.
Que es la de un hombre que está recreando una especie de estatua viviente. Es un congoleño de 49 años al que el mundo entero conoce hoy como Lumumba Bea, que significa la Mumba vive. Su figura es una réplica exacta de la estatua que hay en la capital, en Kinshasa, en honor a Patrice Emery Lumumba, líder de la lucha anticolonial en el Congo, que fue fusilado a sus 35 años.
El miércoles conocimos un poco mejor la República Checa y Sudáfrica. Elena y Paloma nos contaron un montón de curiosidades, pero muchos de vosotros contasteis que habéis estado en Praga, la capital de la República Checa, y compartisteis un montón de anécdotas de esos viajes, ¿no? Por ejemplo, recordaba Tempus Fugit, bastante emocionada, su viaje a Praga, un regalazo que le hizo su madre a los 15 años.
Cuando tenía 15 años fui a Praga, que me lo regaló mi madre junto con dos primas más. Fue un viaje inolvidable. Además, me enseñó como esa parte del este, que es que vamos, inimaginable, qué colores, esos barrios con las fachadas de colores, las casas, precioso, ese reloj astronómico que hay en la plaza y enfrente hay un restaurante que un señor que hablaba español, que pasamos toda la semana comiendo allí porque no entendíamos absolutamente nada. Nos alojamos en un hotel que era un antiguo psiquiátrico o cárcel, no sabemos, tenía unos barrotes en los pasillos que daba muy mal rollo, pero fue una ciudad preciosa y descubrir esa parte del este de europeo fue maravilloso. Me encanta esa ciudad, una de las más bonitas de Europa.
Bueno, yo he estado dos veces en Praga, también conozco Carlo Vivari y nada más. Me gustaría conocer alguna otra ciudad porque creo que son muy bonitas. Para mí Praga es una ciudad de cuento, como Venecia. Y aparte de Kafka, que La Metamorfosis tendré que leérmela otra vez en un momento en el que esté más despejada, porque en su día no lo entendí muy bien. Y os aconsejo, si vais, ver un museo, el Museo de Mucha. Se pronuncia Mucha, pero se escribe Mucha. Es un pintor, un artista que hace como carteles publicitarios con mujeres muy guapas. Entonces os aconsejo, si vais, que vayáis a ver ese museo. Ciudad de cuento.
La República Checa y especialmente Praga es uno de los países que sin haberlo pisado conozco muy bien, ya que mi hija Penélope vivió allí 2 años. He paseado por sus calles, sus senderos, sus ríos, sus puentes a través de sus ojos. Mi hija se prendó de ella, decía que había encontrado a Dios en forma de ciudad. En el país menos religioso y cuya identidad nacional se basa en la supervivencia cultural. La identidad checa se formó alrededor de la preservación de su cultura y su idioma. Por eso son muy reservados, hasta que intentas acercarte en su lengua, que para ellos tiene un gran valor, un valor simbólico muy fuerte. Salve y ustedes lo pasen bien, de Mar de Málaga.
Ferdi es valiente, Ferdi, inteligente, tiene gran valor.
Ferdi la hormiga fue una clásica serie de dibujos animados emitida en 1984, coproducida entre, por aquel momento, Checoslovaquia y Reino Unido, y marcó a toda una generación tras su emisión en cadenas como Televisión Española a finales de los 80. Estaba basada en las obras literarias e ilustraciones del autor checo Ondřej Sekora. La trama seguía las aventuras de Ferdi y sus amigos en un mundo de insectos, en un bosque llamado Catefal, donde el protagonista pues trataba de ayudar al resto de criaturas y resolver problemas utilizando el ingenio y el trabajo en equipo.
Me ha llamado cosa. Sí, es una araña. Perdone, no la había reconocido.
Vaya, vaya, de modo que eres una hormiga haciendo gimnasia.
Sí, me llamo Ferdi.
Encantada, Ferdi. Yo, Arámbula.
Llevo viviendo aquí muchos años y nunca te había visto. Te has mudado hace poco a esta parte del bosque.
No me extraña que nunca me haya visto. Llegué anoche durante la tormenta.
El mejor siempre a punto para resolver cualquier situación.
Palma, tú nos querías hablar de un porque hay muchas cosas que contar de República Checa, hay muchísimas de Praga. Mucho. Pero tú has elegido a un personaje checo, no es Kafka.
Un personaje que tiene una plaza en el centro de Praga. Estamos hablando del director checo Miloš Forman, una de las figuras más importantes del cine, director de películas icónicas como Alguien voló sobre el nido del cuco y Amadeus. Pero nos vamos a ir al principio de todo. Miloš nació en Kaslav, que es un pueblecito de 10.000 habitantes en la Bohemia central, en 1932, y cuando tenía 11 años se queda huérfano. Sus padres mueren en campos de concentración y a partir de ahí empieza un periplo de vida que vive en muchísimos sitios, familias adoptivas e incluso un internado. Claro, dices tú, en todo este jaleo y tristeza, lógicamente, ¿dónde queda el cine? ¿Cuándo empieza? Pues no es el cine por donde empieza, sino el teatro. Y vamos a escuchar cómo relata esa escena tan bonita, porque es gracias a su hermano que él trabaja en el teatro y entre bambalinas se enamora de la escena, y vamos a escucharle con ese acento checo que, menos mal y gracias a la vida, nunca lo perdió.
Antes de la guerra solo vi dos películas y hasta los 13 no volví a ver cine porque nadie me daba dinero para ir a ver películas de propaganda nazi. Por aquel entonces mi hermano mayor ya trabajaba como escenógrafo en una pequeña compañía y cada vez que venían a la ciudad pasaba las noches en el backstage con él y aquello me fascinaba. Vivir detrás del escenario, el olor del maquillaje y ver todo ese glamour, el ambiente del espectáculo. Por eso quise entrar en la escuela de arte dramático para formarme como director de teatro, pero no me admitieron. Estaba desesperado porque quería evitar el servicio militar, así que solicité plaza en una escuela de cine y afortunadamente me aceptaron.
Menos mal, Mara, menos mal, porque Miloš se convirtió en un referente de la industria cinematográfica checa, nominaciones a los Oscar, muy crítico con el régimen comunista, y eso provocó su huida en el 68, poco antes de la invasión soviética que acabó con la primavera de Praga, y se fue al exilio a Estados Unidos, concretamente a Nueva York.
Y ahí comienza ya su enorme trayectoria como cineasta, ¿no?
Enorme, enorme, enorme.
Vale, pero hay una cosa que mucha gente no sabe y que tiene que ver con los Serrano.
España ha sido y es una gran exportadora de formatos por todo el mundo, pero sobre todo series, y una de ellas es Los Serrano. Se adaptó, Mara, en muchísimos países y Chequia tenía que estar en la lista. El éxito fue tremendo. Solo tuvo dos temporadas, ¿vale? Pero hoy en día se sigue emitiendo en Chequia. Vamos a escuchar un poquito de la sintonía, que es totalmente diferente a la canción de Fran Perea.
Porque, bueno, a ver, son adaptaciones, no es que se haya traducido, no es como nosotros vemos, por ejemplo, las series turcas. Son adaptaciones.
Compran la idea.
Y hay ahí un resines.
Hay un resines, Mara, pero no tan resines. Resines, tú sabes, acuérdate, resines. Resines, el personaje de Diego, con un cabreo que es que era muy gracioso, pero tenía un carácter que para tratarlo.
Pero tú has visto cómo habéis dejado el traje de Lucía, pedazo mendrugo, que es tu nueva madre, joder.
Que yo no he sido.
Que tú no has sido, que tú. Que
esos
tú no has sido,
gritos españoles. Ese mendrugo a su hijo, pues no, esto no lo copian en Chequia.
Bueno, no está mal.
No está mal, Mara, pero Resines es único.
Resines es único, desde luego.
Es único y es de carácter, pero es que copiaron tal cual, ¿eh? Escena por escena. Me he visto el primer capítulo de las dos series, tanto original como checa, y no veas, escenita por escenita.
Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae una. Y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet.
Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Era tan fácil.
Nos quedamos hoy con lo novedoso. De Sudáfrica, de oídas, grandioso, y las bubucelas, eso no se nos va a olvidar en la vida. Y de la República Checa, mira, dijo un escritor que viajar te hace ver, tomar perspectiva, ver lo grande y lo pequeño. Pues ese pequeño país de Centro Europa, qué maravilla. El patrimonio de la humanidad que supone Karlovy Vary, un balneario precioso. Pueblo tan bonito como Český Krumlov, lo dudo. Y Praga, el castillo, el puente, el Callejón del Oro. Praga es maravilloso. Ahora bien, evita la Semana Santa, el puente del 1 de mayo, el de octubre, porque eso falta que lo lleven en volandas.
No New Year's Day.
Puesto que hoy la novedad en temas es Sudáfrica, me voy a situar en marzo de 1985 en la gala de los Oscars, cuando a Stevie Wonder le dan su premio por I Am Called to Say I Love You y se lo dedica a Nelson Mandela.
Stevie Wonder, I would like to accept this award in the name of Nelson Mandela. I'd like to...
A partir de ese instante, el lamentable gobierno del apartheid sudafricano prohíbe las canciones del músico. Afortunadamente, al régimen le quedaban 9 años de vida.
I just called to say I love you. I just called to say how much I care.
Leyendo sobre Sudáfrica, me fascinó que este país tiene 3 capitales y 11 idiomas oficiales, lo que explica por qué es conocida como la nación arcoíris. Pero también hay que mencionar que es uno de los países más desiguales del mundo. 3 décadas después del fin del apartheid, la brecha económica sigue abierta. El origen étnico y el código postal todavía determinan las oportunidades de empleo, salud e educación. Pero hay esperanza. La generación joven es un motor muy potente y existen muchos proyectos con el objetivo de derribar barreras y construir una sociedad más igualitaria.
Yo he buscado el faro de la isla de Rubén, la isla donde estuvo preso 18 años Nelson Mandela, porque lo que quería saber era si Nelson Mandela podía ver el faro desde su celda, y dicen que sí, que han sido una isla, que varios presos del penal podían ver el faro desde celdas de confinamiento y que Nelson Mandela era uno de ellos. Y bueno, me alegra saber que podía haber por lo menos una luz, ¿no? Y bueno, es el único faro de Sudáfrica que tiene una luz intermitente en medio de luz giratoria.
Mira, decía Greg de Stevie Wonder, ¿no?, que fue vetado en Sudáfrica, y Miriam Makeba, la artista que cantaba este patapata, también. Os cuento, nació en 1932, todo el mundo la conoce como Mama África. Ella fue cantante y activista por los derechos humanos, un icono total de la lucha contra el racismo y el apartheid, y se fue ella del país porque fue señalada, y cuando en 1960 intentó volver para el funeral de su madre, descubrió, Mara, que habían anulado su pasaporte. Tuvo que vivir en el exilio más de 3 décadas y fue precisamente Nelson Mandela, tras su liberación, el que intentó convencerla para que volviese, ofreciéndole un cargo de ministra en su gobierno, pero ella dijo, pues mira, ya aquí no puedo estar.
Este tema de Mama África fue un pelotazo,
Sí. Es increíble de todas formas, ¿eh?, que viniendo de donde vienen, ahora Sudáfrica se conozca, lo decía Ralph, como la nación arcoíris. Y esto, algunos igual no lo saben, es por la diversidad racial y cultural que tienen. Conviven allí blancos, africanos bantúes, mestizos, comunidades asiáticas también. Es además el único país de todo el continente africano que tiene legalizado el matrimonio homosexual desde el 2006.
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, decía Carmen París, que cuando fue a Ciudad del Cabo decía, es que parecía que estaba en Londres. Y es verdad que es una ciudad modernísima en todo. Entre otras cosas, tiene legalizado el matrimonio sexual, sí, pues sí, eso, sí, hace mil años, desde hace 20 años. Y sí, es una ciudad que parece... No parece, es una de las ciudades que marcan la diversidad que tiene Sudáfrica y muchas otras partes de África. Pues es verdad que Sudáfrica es un país muy especial en eso.
Y esta multiculturalidad también se expresa en los idiomas que tienen ni más ni menos que 12 idiomas.
12 oficiales.
12 oficiales, ¿cómo te quedas con esto?
Pues loca.
Si te parece, hacemos un poco como los compis de deportes. Voy a intentar decirlos todos, que me perdonen los sudafricanos, por favor. Y tienen...
Pero como Dani Garrido.
¿De velocidad o de
velocidad?
No, no puede ser eso.
El casting.